Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este miércoles, día 21 de octubre. Os saluda quien os habla, Ada Romero. Os acompañaré hasta la una de la tarde. Hoy con una noticia destacada para nuestra diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Y es que la Santa Sede ha hecho público a las 12 del mediodía que el Santo Padre ha nombrado hasta la hora obispo de Mondoñedo-Ferrol, Monseñor Luis Ángel de las Heras Berzal, nuevo obispo de León. Al tiempo que se anunciaba la aceptación por parte del Papa de la renuncia presentada al cumplir los 75 años por Monseñor Julián López Martín, que ocupaba la sede leonesa desde el año 2002. La toma de posesión del Padre Luis Ángel tendrá lugar el próximo 19 de diciembre en la Catedral de Santa María de Regla en León. Este anuncio se ha escenificado esta mañana en el Salón de Actos de la Domus Ecclesiae, donde ha comparecido en rueda de prensa el ya ahora, bueno, pues administrador diocesano de Mondoñedo-Ferrol, don Luis Ángel de las Heras, e interviniendo también don Antonio Rodríguez Basanta, vicario general. Allí ha estado nuestro compañero Javier García, que nos va a explicar, Javier, cómo ha sido este anuncio. Ha hablado de una experiencia gratificante, de las nuevas expectativas, y también lo ha hecho de manera emocionada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues efectivamente todavía continúa esa rueda de prensa, esta comparecencia ante los medios del obispo, como bien decías tú, hasta hace casi unos minutos, obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, ahora administrador diocesano, Luis Ángel de las Heras, Monseñor Luis Ángel de las Heras, que va a partir del día 19 de diciembre a ser el nuevo obispo de la diócesis de León. El Papa Francisco lo ha nombrado, ha comentado también incluso en los últimos minutos cómo se enteró de ese nombramiento, una llamada del nuncio que le fue comunicando, le fue hablando de cómo estaba la diócesis de Ferrol, y que al final le comunicó que habían decidido, habían propuesto que fuera nuevo obispo de la diócesis de León. Dice Luis Ángel de las Heras, pues, que se marcha contento, por un lado, por el trabajo realizado, que ha estado siempre en todo momento apoyado por tanto los diocesanos, en lo que se refiere a la curia, también a los laicos, y que queda mucho trabajo por hacer. Dice que las bases están sentadas. Y en cuanto también a la pregunta de cuándo tendremos un nuevo obispo aquí en la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, ha dicho que por lo menos un mínimo de 6 meses no vamos a tener todavía obispo. Se ha emocionado también en algún momento cuando ha iniciado ese periodo de agradecimientos, y lógicamente, bueno, pues se abre una nueva etapa, según aseguraba él, en la diócesis de Mondoñedo-Ferrol.
Gracias, compañero. A partir de las 2:20 ampliaremos también esta noticia. Seguiremos muy pendientes de las diferentes reacciones. Y recordamos que la ordenación episcopal de Monseñor Luis Ángel de las Heras Berzal tenía lugar hará el próximo día 7 de noviembre, 4 años y medio. Se llevó a cabo en la Catedral de Mondoñedo el día 7 de mayo del año 2016, de manos del arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, y en presencia también de Renzo Fratini, nuncio del Papa para España y para Andorra. Ahora, a partir, como nos comentaba nuestro compañero Javier García, a partir del día 19 de diciembre comienza ese periodo de sede vacante y habrá que esperar un mínimo de 6 meses para que, bueno, pues desde Roma nombren a un nuevo obispo para la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. El obispo seguirá, de momento, recordamos, como administrador diocesano, y el gobierno ordinario de la diócesis lo seguirá llevando hasta ese 19 de diciembre. Después, el Colegio de Consultores, formado por 9 miembros, tendrá un plazo de 8 días para elegir al nuevo administrador diocesano, mientras se mantenga esa sede vacante, que esperan que sea por poco tiempo. Esta es una de las noticias principales de la jornada. En los próximos minutos también entrevistaremos al alcalde de Ferrol, Ángel Mato, después de esa reunión ayer en Santiago de Compostela con el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Ambos han acordado reivindicar ante el Ministerio de Defensa la necesidad de disponer de un buque puente para los astilleros de Navantia que garantice la carga de trabajo hasta que arranque, bueno, pues la construcción de esas ansiadas fragatas F-110 a partir, presumiblemente, del año 2022. De estos y de otros asuntos de la actualidad municipal hablaremos con el regidor departamental Ángel Mato. Y también te cuento, bueno, pues el número de personas hospitalizadas en el área sanitaria de Ferrol ha padecido en las últimas horas un importante aumento. Según los datos aportados por la Consellería de Sanidad, hasta ya son 17 los hospitalizados en el complejo hospitalario universitario de Ferrol. Ayer eran 13, 16 hoy están en planta y uno de los pacientes está en la unidad de pacientes más graves, en la unidad de cuidados intensivos. En total, en Ferrolterra, Eume y Ortegal seguimos también con esa curva ascendente en cuanto a los casos activos. Son de 251, 234 están en domicilios y tras haberse detectado 19 positivos en los test PCR. Por cierto, recordamos esa noticia que también se producía ayer a última hora. La Consellería de Sanidad ha decidido limitar las reuniones en toda la comunidad a grupos de un máximo de 5 personas debido a la evolución de la pandemia del coronavirus. Se va a establecer el nivel 2 de restricciones en toda la comunidad y todas estas medidas se publican hoy en el Diario Oficial de Galicia y entran en vigor desde las 12 de la noche de hoy. Y esta mañana, también de manera muy temprana, ha tenido lugar el pleno del Comité de Empresa de Navantia Ferrol para designar nuevo presidente del comité tras la renuncia de Javier Galán. Precisamente hemos conocido el nombre de este nuevo presidente, Emilio García Juanatey, de Comisiones Obreras, como nuevo presidente del comité. Ha sido elegido con los votos de los delegados de Comisiones Obreras, sindicato al que pertenece y que es mayoritario en el astillero de Ferrol, mientras el resto de delegados, pertenecientes a los otros sindicatos, entre ellos UGT o CIGA, se han abstenido en esta votación. Bueno, muchas cosas, mucha información que tenemos en este miércoles 21 de octubre. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Una información que nos trae la Autoridad Portuaria de Ferrol-Sancibrao. Tenemos una temperatura que ronda los 15 grados en la ciudad departamental. Alternan nubes y claros y precipitaciones intermitentes. Como siempre, nuestros compañeros de Meteo Galicia nos dan más detalles. Saudos.
Saudos. O tempo na zona de Ferrol volverá a quedar hoxe marcado pola presenza das baixas presións atlánticas e os ventos do suroeste. Estes dous factores acheguen inestabilidade, polo tanto, farán que de novo o ceo estea parcialmente nubrado e resistremos algúns momentos de precipitación de xeito illado ao longo da xornada. As temperaturas extremadamente suaves, registramos unha mínima nesta pasada madrugada de 14 graus, onte a máxima quedaba nos 19, ou se poderíamos mesmo rozar os 20, e eses ventos de suroeste terán tamén intervalos de moderado ao longo do día. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y el tráfico es cosa de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Se circula con normalidad, fluidez y sin retenciones destacadas ni accidentes en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. También te cuento en el capítulo de sucesos que agentes de la policía local de Cedeira detuvieron a un vecino de esta localidad por amenazar a otros residentes en un establecimiento comercial con un cuchillo de cocina. Los agentes fueron requeridos e informados de que el hombre presentaba un evidente cuadro etílico y tras presentarse en el lugar los agentes, no opuso resistencia a su detención. Además, también denunciaron en Cedeira a un conductor por circular bajo los efectos del alcohol. Varios vecinos alertaron de que un conductor, tras haber estado en varios bares, se montaba en su vehículo y conducía en el mismo sin estar en esas plenas facultades. Y una vecina de Narón fue trasladada en el mediodía de ayer al servicio de urgencias del Hospital Arquitecto Marcide debido a la inhalación de humo a consecuencia de un incendio en su vivienda. El fuego se originó una placa de gas ubicada en la cocina de una vivienda en la calle Moeche, en Freixeiro, que fue sofocado por los integrantes del Servicio de Protección, Extinción de Incendios y Salvamento, conocido como Space de Narón. Seguimos.
¿No te parece increíble? Big Burger Ferrol Narón, las mejores hamburguesas, pepitos, bocatas, platos combinados, más de 100 platos. Reparto a domicilio, abierto domingo a jueves de 20:30 a 24:30 y viernes y sábado de 20:30 a 1 de la madrugada. Ya ves, todos los días. Big Burger Ferrol Narón, apunta ya, 981-39-35-11. ¿No te parece increíble?
SUV o deportivo, ni uno ni el otro, todo en uno. Nuevo Fiat 500X Sport, totalmente SUV, totalmente deportivo. Gama Fiat 500X desde 99 euros al mes. Para tu nuevo 500X, 6.000 euros de descuento garantizado. Válido para unidades en stock. Consulta condiciones legales en fiat.es.
Prior Auto, Avenida del Mar, Polígono de la Gándara, Ferrol. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9, teléfono 981-422-233, en Ortigueira.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y en el día de hoy estamos en nuestros estudios con todas las medidas higiénico-sanitarias con el alcalde de Ferrol, el alcalde socialista de nuestra ciudad, Ángel Mato. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes y bienvenidos.
Bueno, primeramente vamos a hablar de esta pandemia sanitaria. ¿Cómo cree que afectarán esas nuevas restricciones que entrarán en la noche de mañana jueves en vigor aquí en Galicia al entrar nuevamente en esa fase 2? ¿Cómo cree que afectará un poco a los negocios y a la ciudad de Ferrol? Porque la curva se ha disparado también de manera importante en los últimos días.
Bueno, pues ahora mismo yo creo que lo primero es proteger la salud. Y por lo tanto, es momento de que todas las administraciones trabajemos juntos. Creo que por mucho que hagamos nosotros desde el Ayuntamiento, desde la Junta de Galicia o desde el Gobierno Central, hay una parte muy importante que tiene que entender la ciudadanía, que es que el comportamiento individual es clave para frenar la pandemia. Y por lo tanto creo que hay que seguir las normas que los comités de expertos, tanto del Gobierno Central como de la Xunta de Galicia, han impuesto, y creo que ahora mismo eso es lo más importante.
¿Qué nuevas medidas adoptará el Ayuntamiento un poco también para intentar frenar esta curva?
Bueno, ya tenemos una batería de medidas encima de la mesa. Hoy mismo se están desinfectando los accesos a los hospitales, residencias, ambulatorios. Seguimos manteniendo pues una limitación de aforos en los distintos espacios de acuerdo con los diferentes reglamentos que están en vigor, y bueno, mantendremos todas las medidas de distanciamiento que hemos impuesto a lo largo de los últimos meses, ¿no?
Hacemos balance también de la reunión que ayer le llevó a Santiago de Compostela para sentarse con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Lo más destacado es reivindicar conjuntamente al Ministerio de Defensa la necesidad de disponer de ese buque puente para los astilleros ferrolanos que garantice carga de trabajo hasta el inicio de la construcción de las fragatas F-110. También ha hablado del dique seco y de la necesidad de crear un clúster de la defensa en Galicia. ¿En qué consiste este clúster?
Bueno, yo creo que lo primero que tiene que saber todo el mundo es que la industria de la defensa es una industria que en España es netamente exportadora. El 83% de lo que produce la industria de la defensa tiene destino a exportación. Segundo dato interesantísimo a este respecto, cada euro invertido revierte en 3 euros de beneficio. Por lo tanto, el retorno que tiene esa industria es un retorno muy importante. Y tercer aspecto, que a mí me parece también fundamental y clave, es que aproximadamente del volumen de facturación de la industria de la defensa, un 4% se destina a investigación, desarrollo e innovación. Por lo tanto, yo ayer lo que le planteaba al presidente es que, teniendo en cuenta que en Galicia hay una industria, gran industria tractora, como es Navantia, y hay otra serie de industrias ligadas al mundo de la defensa, como pueden ser las de Drónica, que están en el aeródromo de Rozas, o Urovesa, en Santiago, e incluso la presencia de Indra, o lo más reciente, finalmente el Cesena, que se va a instalar en el CIS. Creo que es importante que Ferrol reivindique, Ferrolterra reivindique, que en Galicia, al igual que hay otros clústeres, haya un clúster de la defensa, porque además tengo que decir que todos los elementos y desarrollos tecnológicos que se hacen para la industria de la defensa después tienen una versión posterior que nos facilita la vida desde el punto de vista civil. Son tecnologías todas de doble uso. Primero se utilizan para fines militares y después se utilizan para fines civiles. Por lo tanto, me parece que es una idea que quería plantearle hace tiempo a la Xunta de Galicia para que, de acuerdo con las otras administraciones, pues se pueda poner en marcha en Galicia y reivindicar pues ese sector que es tecnológico y que lo que va a servir fundamentalmente es para generar más empleo, para generar más valor añadido y, sobre todo, para otra cuestión importante, con la participación de las tres universidades, para retener el talento.
Alcalde, el tema de la carga de trabajo depende básicamente de ese Ministerio de Defensa, del Gobierno de nuestro país, compartido entre el Partido Socialista y Podemos. Ha habido muchas reuniones, como también criticaban los alcaldes de la comarca en años anteriores, para intentar solventar esta situación, pero parece que estamos estancados y que esto no da arrancado. ¿Usted qué opinión tiene sobre la posibilidad de futuro?
Pues yo, mire, yo lo que creo es que nosotros ahora mismo lo que tenemos es que hacer una apuesta a medio y largo plazo. Por aquí han pasado todos los partidos políticos en las distintas administraciones, y yo creo que nosotros en Ferrol tenemos que hacer un esfuerzo por tener una hoja de ruta y un plan que nos permita no solamente que haya carga de trabajo en el naval militar, que la va a haber y seguramente llegará después de que pasemos unos años un poco difíciles, ¿no? Pero yo creo que tenemos que pensar también en cómo podemos diversificar nuestra industria y poder abordar el futuro con una mayor tranquilidad, no dependiendo de que haya mayor o menor inversión en buques militares. Uh-huh. Y de esa manera le planteé ayer al presidente de la Xunta que tenía que darle para adelante, pues aprovechar el CIS como centro, digamos, tecnológico, en consonancia con lo que planteó el grupo de expertos que tuvo, pues precisamente para la reactivación económica, para que en esas políticas transversales, pues ese CIS se pudiera convertir en un centro de investigación de las energías ligadas al naval, y aprovechar las posibilidades que ofrece la eólica marina, la eólica terrestre, el almacenamiento de hidrógeno, y por qué no también decirlo, pues incluso investigar nuevas tecnologías que se ponen encima de la mesa, como por ejemplo un motriz o Mario Motriz. Uh-huh. Yo creo que el presidente lo entendió perfectamente, creo que encaja un poco con lo que también quiere el ministerio, y verdaderamente la política industrial, que como saben, pues también es competencia de la Xunta de Galicia, pues lo que tiene que hacer es esfuerzos para que la iniciativa privada y la iniciativa pública trabajen juntas, y de esa manera podamos crear empleo diferente al que puede ser el dependiente del Ministerio de Defensa o de la propia Navantia en cuanto a construcción naval militar.
Uh-huh. Siguiente tema, también abordaron el tema de las infraestructuras, las conexiones. Se necesitan, por ejemplo, 150 millones de euros para mejorar la conexión ferroviaria con Ferrol. Nos hemos quedado también, además, sin buses que nos conecten con Madrid. ¿Qué podemos hacer aquí en Ferrol para no quedar más aislados, alcalde?
Bueno, yo, este asunto, que es un asunto que a mí me lleva preocupando muchísimo tiempo, el aislamiento al que el que sufre no solamente Ferrol, la comarca entera, o las comarcas, pues bueno, lo abordamos ayer perfectamente en la reunión, hubo mucha coincidencia, también hemos pasado distintos gobiernos, tanto por el Estado como por la Xunta, y quedan cuestiones pendientes por abordar. Yo insistí muchísimo en la vía de alta capacidad. Hay un compromiso por parte de la Xunta para abordar con una importante cantidad de dinero esa vía de alta capacidad que nos permita, digamos, comunicarnos mejor con el norte, y la necesidad compartida también con el presidente de la Xunta de poder conectarnos ferroviariamente con el eje atlántico de pasajeros y, por supuesto, que ese puerto exterior, que ahora mismo está haciendo su conexión ferroviaria con el centro de la ciudad, pues pueda dar salida a esas mercancías también hacia la meseta. Uh-huh. Entonces yo creo que esas cuestiones son importantes. Respecto a lo que decía del autobús, verdaderamente pues es un drama que esta ciudad y esta comarca se quede sin una conexión directa con Madrid. Por lo tanto, bueno, eso lo hemos trasladado también a la propia compañía, que hombre, que es algo que se debe de replantear, y evidentemente ellos hacen un poco un estudio de la demanda, y bueno, parece ser que tampoco le resulta rentable. No obstante, seguiremos insistiendo en esa cuestión.
Otro asunto, llevamos meses escuchando quejas de los ciudadanos por la deficiente atención en las dependencias municipales para realizar esos trámites básicos. ¿Cómo se atiende actualmente a la ciudadanía en el Ayuntamiento de Ferrol?
Pues bueno, aparte de que tenemos las restricciones lógicas y que no son solamente del Ayuntamiento, cualquiera que vaya pues al Sergas o a cualquier otra administración pública, incluso a entidades privadas, a un banco, sabe de una serie de restricciones que tenemos que tomar. Pues garantizar los aforos, garantizar la distancia de seguridad, garantizar las condiciones higiénicas. Y a mí es un tema que me preocupa mucho, porque de la misma manera que creo que tenemos que cumplir esas restricciones, hay algo por encima que tenemos que ir haciendo. Hemos puesto a disposición tanto las páginas web, atención telefónica, y sin duda no es suficiente. A mí también me llevan quejas. Yo es algo que trato cada semana con los concejales de mi gobierno, y bueno, esperamos paulatinamente ir retomando la actividad normal para no provocar mayores problemas a los ciudadanos.
Señor Mato, muchísimas gracias por acompañarnos en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol.
Muchísimas gracias a ustedes y a sus oyentes.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
AFAGO Centro de Día para la atención integral de nuestros mayores y sus familiares. Talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor y transporte e instalaciones adaptadas. AFAGO, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Tu centro de día en FENE.
Xuntanza Centro de Día. Las nuevas necesidades nos traen nuevas soluciones. Nuestros mayores en las mejores manos, a 80 metros del centro de salud, en un entorno exclusivo y porque se merecen lo mejor. Ayuda a domicilio, salidas socioculturales, peluquería, podología, fisioterapia e infinidad de servicios. Xuntanza Centro de Día en Avenida Tarrío 10, FENE. Visita nuestra web www.xuntanza.es.
En los próximos minutos nos vamos a acercar hasta el Instituto Gallego de Cirugía Ocular, que están ubicados aquí, muy cerquita de nosotros, en el número 26 de la calle de la Tierra, en Ferrol. Tienen un amplio equipo de especialistas que están a disposición de todas aquellas personas que quieran mejorar, en este caso lo que vamos a hablar a continuación, pues todos sus ojos, de manera médica, pero también de manera estética. Hace poquito hablábamos de todas las innovaciones, de los nuevos servicios de los que dispone ICCO, este Instituto Gallego de Cirugía Ocular, y hoy nos vamos a centrar concretamente en la cirugía palpebral, y lo vamos a hacer con el oftalmólogo, colaborador de esta clínica y especialista en cirugía oculoplástica, con Iván Basanta. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿por qué es importante que un oftalmólogo especializado como usted sea el que opere, bueno, pues toda cualquier patología o malestar estético que tengan los pacientes en toda esta zona?
Ajá. Bueno, aunque esta zona es un territorio así un poquito compartido con cirugía plástica, incluso con médicos de medicina estética, otorrinos, bueno, es bastante importante que lo opere un oftalmólogo, sobre todo porque estamos más acostumbrados a manejar esta zona. Y esta zona, aunque parece que simplemente es quitar piel o quitar bolsa, lo que es la bolsa superior, bolsa inferior, lo digo porque lo más habitual es la blefaroplastia, la cirugía de reducir la bolsa. Uh-huh. Aunque eso parece que es así de simple, manejamos muchas estructuras asociadas que son muy importantes. Por ejemplo, en el párpado superior tenemos el músculo elevador del párpado y el músculo de Müller. Bueno, hay varios ligamentos también, hay alguna fascia, que si se tocan y si se corta alguna estructura de esas, el párpado puede quedar caído permanentemente, o si se abre demasiado el párpado, puede provocar un lagoftalmos, que es que el ojo no cierre del todo, que el párpado quede como de ojo espantado, que no consiga uh-huh. cerrar, y el paciente puede tener úlceras en la córnea, puede tener alguna infección, incluso puede llegar a tener problemas en su visión o perder la visión.
Ya que hablamos del ámbito estético, es muy importante asesorarse bien y contar con, bueno, pues digamos, la información de un especialista como usted. Yo le quiero preguntar un poco cuáles son hoy en día las operaciones estéticas más habituales en cuanto a los ojos y un poco, bueno, pues cómo se llevan a cabo.
Bueno, lo más habitual es esto, lo que estábamos hablando ahora. Blefaroplastia superior. Blefaroplastia inferior en la parte estética, manchas, algunas manchas que suele haber en la parte interna del canto interno de los dos ojos, que se llaman xantelasmas, que son como un acúmulo de colesterol, de células xantófilas. Esto es muy facilito de quitar. Estéticamente también la gente se suele quitar granos, verrugas, orzuelos. Subir el canto externo, si se sube un poquito, es una cirugía muy fácil y da un aspecto más juvenil al paciente. Y luego, bueno, lógicamente, aunque ya es patología, cuando al paciente se le cae el párpado y no le deja ver, uh-huh. también le afea mucho, aparte de que le quita visión, subir el párpado y dejarlo igualado al otro queda muy bonito. Es muy importante también tener cuidado en el párpado inferior, la bolsa inferior. Es una cirugía que se suele hacer por dentro para no dejar cicatriz, porque así como la bolsa superior con el párpado abierto no se ve la cicatriz porque la uh-huh. se queda tapada y al cabo de un tiempo desaparece, en la bolsa inferior, como es muy zona muy fotoexpuesta, puede quedar pigmentada. Se hace por dentro y ahí es otro otro argumento por el que el oftalmólogo debería meterse en esa zona, porque pasa un músculo oblicuo inferior, que es uno de los músculos que mueven el ojo, que son los rectos, recto externo, interno, superior, inferior, y oblicuo superior e inferior. Y si el músculo oblicuo inferior se corta, se pierde por detrás de la órbita y generaría una diplopia, una visión doble, por un estrabismo iatrogénico causado por la cirugía, que es una complicación que incluso los oftalmólogos tememos cuando nos metemos en esa zona.
Bueno, es una zona tremendamente sensible, de ahí que bueno tengan que ser especialistas los que realicen este tipo de intervenciones, pero también hay, digamos, el miedo, entre comillas, que pueden tener los pacientes a la hora de someterse a una cirugía en esta parte. Decir que es una cirugía ambulatoria, con anestesia local, un poco como podemos calmar a esas personas que están deseando hacerse una intervención de este tipo, pero que también tienen algo de miedo, doctor.
No, la cirugía es muy sencillita, teniendo en cuenta esos cuatro o cinco cosas. Se hace con anestesia local, suele durar más o menos media hora por párpado. El paciente se suele operar o las bolsas superiores o los inferiores, o incluso los cuatro a la vez, porque luego puede generar un poquito de hematoma, y entonces el paciente suele coger unos días de baja laboral, y entonces ya aprovecha para operarse. Pero bueno, se va el mismo día para casa y luego en casa tiene que tener unos cuidados, dormir con la cama un poquito levantada durante dos o tres días, bolsa, algo de hielo, poner hielo para que no le haga mucho hematoma, y luego poner una crema y a los 10 días le quitamos los puntos, en el caso de la bolsa superior, en la bolsa inferior ni siquiera lleva puntos. Y bueno, lo que se trata, yo también le digo mucho a los pacientes, que lo que se trata es que el paciente rejuvenezca, pero que no pierda la expresión, que no le cambie la cara.
Eso es importantísimo.
O sea, hay un problema cuando se quita la bolsa inferior. Si se hace por fuera y se quita mucha la piel, que esto está en los libros de medicina clásicos, pero que ahora se ha cambiado ya ese estilo, si se quita mucha piel, el párpado queda por la parte externa, un poquito hacia abajo, como si fuesen, bueno, le llamamos vulgarmente ojos de besugo, ¿no? Y afea mucho, sobre todo porque ves al paciente y lo ves y te das cuenta que está operado. Y el paciente no quiere que se le note que está operado. El paciente quiere verse como en las fotos que tenía de hace 10 años, pero que no le digan tú qué te hiciste, ¿no?
Bueno, pues alrededor de 10 días es lo que tardaría un paciente en volver a su vida normal y demás. Si queréis más información, os voy a dejar un teléfono, 981-35-68-38. Es el teléfono del Instituto Gallego de Cirugía Ocular, que está en la calle Tierra, número 26 bajo, y que además ahora cuenta con un amplio abanico de servicios estéticos que os iremos desgranando semana tras semana. Doctor Iván Basanta, gracias por acompañarnos.
Vale, muchas gracias a ti.
Disfruta de la vida sin gafas ni lentillas. En el Instituto Gallego de Cirugía Ocular aplicamos la técnica más avanzada para corregir la presbicia o vista cansada de manera permanente y así podrás olvidarte para siempre de las gafas. Reserva ya tu cita online en www.igco.es. Oftalmología, terapia visual, nutrición clínica y medicina estética en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular, calle Tierra 26, Ferrol. Verás qué bien.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, la señora doña Luz Marina Balseiro Vilaboy, conocida como Marina, viuda de don Ángel do Pico Casal, falleció a los 89 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Mari Carmen, Marita, Pili, Marina y Ángel, hijos políticos Marcial, José Manuel, Javi, Miguel y María, nietos Dani, Laura, Rebeca, Debbie, Adrián, Xavi, Lucía y Paula, nieta política Cris, bisnietos Marcos y Pablo, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 5:30 de la tarde, hacia el cementerio parroquial de San Julián de Narón. Funerales a continuación de sepelio en la iglesia parroquial de San Julián de Narón. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don José Antonio Rodríguez Bacelo, conocido como Bacelo, falleció en el día de ayer a los 79 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos María y Santi, hijos políticos Lázaro y Bea, nietos Adrián y Alex, nietos políticos Jessica, bisnietos Ari, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La incineración tendrá lugar hoy miércoles a las 3:30 de la tarde en el crematorio Albia de Ferrol. El sepelio mañana jueves con salida de la capilla ardiente a las 10:45 de la mañana hacia el cementerio municipal de Narón. La capilla ardiente paciente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. La familia informa que debido a la situación actual no se oficiará funeral. Nota remitida por Albia Ferrol en este caso. Centro Dental María del Carmen Seoane Gómez, servicio integral en odontología y estomatología, equipo altamente cualificado y ahora revisión más diagnóstico y presupuesto gratis, porque tu sonrisa no tiene precio. Centro Dental María del Carmen Seoane Gómez, estamos en calle Magdalena 116 primero, pide tu cita en el teléfono 981 35 19 22. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa y volvemos a partir de la 1 y 20 en el espacio de Usted Dirá. Cope Ferrol Necrológicas, el señor don José Antonio Rodríguez Bacelo, conocido como Bacelo, falleció en el día de ayer a los 79 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos María y Santi, hijos políticos Lázaro y Bea, nietos Adrián y Alex, nieta política Jessica, bisnietos Ari, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La incineración tendrá lugar hoy miércoles a las 3:30 de la tarde en el crematorio Albia de Ferrol. El sepelio mañana jueves con salida de la capilla ardiente a las 10:45 de la mañana hacia el cementerio municipal de Narón. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. La familia informa que debido a la situación actual no se oficiará funeral. Y la señora doña Luz Marina Balseiro Vilaboy, conocida como Marina, viuda de don Ángel Dopico Casal, falleció a los 89 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Mari Carmen, Marita, Pili, Marina y Ángel, hijos políticos Marcial, José Manuel, Javi, Miguel y María, nietos Dani, Laura, Rebeca, Debbie, Adrián, Xavi, Lucía y Paula, nieta política Cris, bisnietos Marcos y Pablo, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 5:30 de esta tarde hacia el cementerio parroquial de San Julián de Narón. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Julián de Narón. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. Comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que vosotros os convertís en los protagonistas. Y hoy os pedimos que nos llaméis, por ejemplo, para mostrar vuestros mensajes a Monseñor Luis Ángel de las Heras. Hoy conocíamos a las 12 del mediodía, se hacía público el nombramiento de Monseñor Luis Ángel de las Heras, hasta el momento obispo de Mondoñedo Ferrol, como nuevo obispo de León, al mismo tiempo que se anunciaba la aceptación por parte del Papa de la renuncia presentada al cumplir los 75 años por Monseñor Julián López Martín, que ha ocupado el cargo en la sede leonesa desde el año 2002. Recordamos que el día 7 de noviembre hará 4 años y medio desde que Luis Ángel de las Heras fuera ordenado obispo en la Catedral de Mondoñedo, un día 7 de mayo del año 2016. Ahora se convertirá en administrador diocesano y después del 19 de diciembre el Colegio de Consultores, formado por 9 miembros, tendrá un plazo de 8 días para elegir un nuevo administrador diocesano mientras se mantenga esa sede vacante y que esperan que sea en breve, un mínimo, eso sí, de 6 meses. Este anuncio se ha hecho esta misma mañana en el Salón de Actos de la Domus Ecclesiae de Ferrol, donde el obispo, ya el ex obispo de nuestra diócesis, ahora administrador diocesano, hablaba emocionado de los agradecimientos a toda la comunidad religiosa, hablaba de una experiencia muy gratificante y emocionado, también dio ese ánimo para seguir adelante y que ya la organización, es el plan pastoral, está en marcha. Así que si queréis mandar algún mensaje, podéis hacerlo en 981-33-3105 o en nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Vamos ya con la primera llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con la pandemia que tenemos y la miseria que hay en el mundo, ¿cómo una política de alto rango se atreve a decir en cara al público que se acuesta con quien quiere? ¿Será con quien le pide? Oiga, hay que tener un vocabulario un poco más decente en esta España nuestra, ¿eh? Buenos días.
Gracias, saludos.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Cristalería San Juan, 30 años con vosotros, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, antes Aísla Glass, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón, teléfono 981-370937.
En cuanto a la pandemia sanitaria, el COVID-19 sigue aumentando sus cifras también aquí en la demarcación sanitaria de Ferrol. Los casos activos se sitúan en 251, 234 personas están en sus domicilios y son ya un total de 17 los hospitalizados, 16 en planta y una persona en la UCI. Recordamos que la Consellería de Sanidad limita desde esta medianoche las reuniones en toda Galicia a grupos de un máximo de 5 personas. Debido a la evolución de esta pandemia, entramos en fase 2 a partir de la medianoche de hoy. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Pues nada, con respecto al obispo de Ferrol, a Luis Ángel de las Heras, pues que era un señor, como hacen ahora los obispos, también lo hizo el anterior, que visita las parroquias, que hace muchos años pues no se movían de su sede episcopal, pero ahora sí que tienen contacto con la gente en las parroquias y demás. Y hombre, yo, a mí me gustaría que nombraran un obispo en Ferrol que fuera gallego y que además, pues yo no digo que toda la misa, pero parte de la misa, algunas partes que fueran en gallego, porque la mayoría de la gente que estamos incluso en Ferrol, pues o falamos galego, somos das aldeas y tal, estaría bien. Yo pienso que sí, que no digo que todo, pero parte sí. Vale.
De acuerdo.
Nada más.
Gracias.
Claro, obispo que tenía éxito en León, seguramente que sí. Exacto. Vale, buenas tardes.
Gracias por la su opinión. Buen día.
Es un monte Madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira o mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
¿Quieres dejar atrás este 2020? Finisterre Motor te lo pone fácil. Las ofertas de final de año durante este mes de octubre, hasta un 30% de descuento en toda la gama, incluida nuestra gama Eco. ¿Empiezas a escuchar villancicos? Yo sí. Finisterre Motor. En Ferrol, Avenida Nicasio Pérez, Polígono de Agándara. Y en Coruña, Avenida Finisterre, Polígono de Agrela.
Y en cuanto a la moción presentada por Vox esta mañana en el Congreso de los Diputados, un oyente nos dice 1000 aplausos por 1000 verdades que Abascal hoy le ha dicho a Sánchez. Y es que Abascal pide gobernar para convocar elecciones y que las urnas juzguen, dice, el caos y la rutina provocados por el gobierno de Sánchez. Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105.
Es tiempo de quererse. Da un aire diferente e imprime tu personalidad con la nueva colección Otoño-Invierno de Aire. Aire es moda, aire son zapatos, aire son complementos. Primeras firmas. Aire, zapatos y complementos. En carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confecciones Tucho. Síguenos en Facebook e Instagram y quiérete mucho.
Lava tu coche en Autolavado Lavatú o déjanoslo. Lavamos, desinfectamos y usamos ozono para una limpieza extrema. Lavatú en Rotonda Catabois, Ferrol. Pide tu cita al 635-250-570.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, podéis seguir consultando toda la información de manera más pormenorizada en nuestra página web. Y a partir de las 2:20, todos los detalles también de ese anuncio que se ha producido hace escasos minutos, a las 12 del mediodía, que el Papa Francisco, bueno, pues nombra a Luis Ángel de las Heras nuevo obispo de León. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.